El campo es el país. El campo es el país. Datos y análisis del sector agropecuario con el ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez.
Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la segunda sección policial de Dolores?
Pero espectacular. No sabes lo que es.
A sol pleno.
A sol pleno, una mañana preciosa, un poquito de bruma nomás en los bajos, pero el resto una postal. De otoño, la verdad que es una postal. Y la tarde de ayer ni te cuento. Maravilloso.
Espectacular. Bueno, hablamos la semana pasada aquí en Justos y Pecadores, Gonzalo, de este decreto que habilitó la casa nocturna, introdujo algunos cambios. ¿Cuál es la visión que tenés tú sobre los efectos que puedan tener sobre el ambiente, los ecosistemas?
Bueno, vos sabés que es un tema muy polémico, ¿no? Porque uno en el campo a veces, no ve el lado negativo que significa cuando ese tipo de especies realmente causan daño, ¿no? Y muchas veces, ese daño que genera, por ejemplo, un jabalí, una jauría de jabalíes, o el ciervo, que capaz que el ciervo, viste, uno tiene esa imagen de la niñez de Bambi, que es un bicho que no le hace mal a nadie, pero un ciervo te arrasa una pradera y el pobre gaucho que gastó plata en sembrar la pradera dice, pero yo qué culpa tengo que esta especie que no es autóctona de Uruguay, que fue introducida en momentos en los cuales no existían tantos recaudos con el medio ambiente, hoy está causando daño. Y de lo que se trata es de controlar la población a un nivel tal que, la especie pueda seguir cohabitando con otras, pero sin causar daños económicos. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, yo creo que, para darte una idea, seguramente la gente por ahí no sabe, pero no precisas mucho para que una manada de jabalíes, que además se reproducen con una gran facilidad, se adaptaron muy bien a nuestros ecosistemas, te den vuelta hectáreas y hectáreas de cultivos con los perjuicios que eso genera, por decirte, por hablar solamente del daño en la agricultura, ¿no? Después tenés otros daños todavía más importantes, que es incluso por especies que el hombre debería manejar, que a todos también nos da un poco de cosa cuando te encontrás con perros sueltos en los bordes de los pueblos, y decís, pero esto, alguien lo tiene que controlar. Nadie quiere tener que llegar al extremo de matar al perro, pero cuando el perro se mete con tu medio de vida, con tu rebaño de ovejas, o te mata a ternero, decís, pero alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces, yo en lo personal creo que Uruguay se debe esa discusión bien a fondo, pero porque está teniendo efectos productivos realmente en sectores que tendrían de otra manera, sin esas plagas, la posibilidad de desarrollarse mucho más, y eso es empleo para la gente en Uruguay.
Nunca hubiera pensado sobre efectos en la agricultura de los jabalíes, ¿viste?
Una jauría no muy grande de jabalíes te da vuelta hectáreas y hectáreas. Hacen un daño increíble. Y cuanto más cerca de una zona que esté, sucia, porque tenga un monte nativo, no sea fácil de controlar, se reproducen con una gran facilidad, son muy prolíficos, son muy agresivos, sobre todo las hembras cuando tienen los cachorros, y te dan vuelta, ya te digo, praderas, cultivos, mira, hacen realmente desastres. Entonces, la casa deportiva que, tiene, incluso con la casa deportiva sola no vas a controlar el problema, no es que porque habilites la casa nocturna vas a lograr un cambio, pero es parte de un proceso que el Uruguay tiene que empezar a generar, porque cuando vos introducís especies que no son nuestras, después el control se hace mucho más complejo. No solamente pasa, y es bueno aclararlo acá a la audiencia, los problemas que uno pueda tener con una especie animal como es un ciervo o como es un jabalí, sino con, por ejemplo, plantas. Muchas veces la gente se va de viaje y dice, uy, qué linda esta planta, me la voy a llevar para Uruguay. Estás introduciendo una planta que no sabes cómo se va a comportar en Uruguay, que se puede transformar en una maleza, que podés traer enfermedades o plagas que no existen en Uruguay, y por algo inocente que vos pensaste que no ibas a hacer daño, generaste problemas. O, por ejemplo, lo que pasa hoy con el sorgo de Alepo, que es una maleza también muy resistente, o el amarantus, que también es otra maleza, que vino mucho vino en las máquinas, en las cosechadoras que se importaban usadas, que no estaban debidamente sanitizadas o desinfectadas, digamos, y te trajiste una maleza que hoy estamos haciéndonos cruces los agrónomos para ver cómo podemos combatir ese problema que todos los años te lleva o más dinero porque precisás otros herbicidas o otras herramientas de manejo o rotar los cultivos porque no podés con las malezas, en fin, una serie de distorsiones que tienen que llevarnos a pensar de una forma más inteligente en ese tipo de cosas. Yo entiendo que por ahí al usuario de la ciudad, al oyente de la ciudad, le da como temor decir, bueno, pero capaz que con esto de la caza nocturna arrasan con la población de ciervos en Uruguay. Quédense tranquilos que no va a pasar eso. Mm-hmm. Hay muchísimos ciervos, pero hay que entender también de que no controlar esas poblaciones genera daños importantes y sí. Que hoy en día alguien lo paga. Hoy en día ese ciervo que vos lo dejaste sin control termina afectándole la vida a alguien que con todo su derecho necesita del Estado, de la mano del Estado en poder controlar ese tipo de cosas.
Se entiende. También está, Gonzalo, están los productores que no quieren que se les metan cazadores en sus propiedades,
pero,
¿no?
Claro, pero digamos el Código Rural establece claramente, y yo creo que la legislación en materia de caza establece que vos, siempre que vas a entrar a un establecimiento, tenés que hacerlo con la anuencia del dueño. No podés entrar, no te podés meter en un campo en el cual no hayas pedido permiso. Exacto. Hay alguna discusión respecto de los cursos de agua, porque, las orillas de los ríos y los arroyos son, en realidad son públicos, no son de propiedad privada, pero vos no te podés meter adentro del campo a cazar de vuelta sin permiso del dueño.
No, ni que hablar. Pero también hay mucho cazador que no pide permiso, ¿no?
Hay mucho cazador que no pide permiso, hay mucho cazador que no respeta la normativa en cuanto a las fechas en las cuales...
Llega un mensaje, por ejemplo, Gonzalo, que dice: ¿quién controla a los cazadores nocturnos que ya de paso llevan corderos a algún ternero? Aquí en Chuy es muy común. Actualmente la venta de carne de capincho, dice, y mulita o tatú, y eso está prohibido.
Mira. Sí, es cierto. También pasa, y hay que decir la verdad, que las autoridades no siempre controlan, ¿no? Obviamente yo parto de la base que es porque no se enteran. O sea, incluso... Hay lugares del país donde vos te encontrás con gente que te vende mulitas y vos decís, pues la casa de la mulita está prohibida y este señor está vendiendo acá en la carretera y todo el mundo lo ve. O como dice el oyente, carne de capincho o cordero. Sí, sin duda que hay partes del país donde eso es más complicado. El avigeato es un problema, sobre todo en los bordes de los pueblos del interior. Es un tema complicado. Ahí, de vuelta, digamos, yo creo que habilitar la casa nocturna en realidad es una parte de un problema mucho más complejo que el Uruguay tiene que afrontar. Hoy en día, gracias a Dios, la legislación, no solamente en cuanto a permisos de caza, hoy te agarran con un arma no registrada en la calle, vas preso por tráfico de armas. Entonces, yo creo que en ese sentido se ha ido mejorando. De vuelta, creo que lo que falla un poco es el control, y del punto de vista de lo que es la producción, bueno, una mirada mucho más comprensiva respecto de la incidencia de estas especies que no son nuestras en los sistemas de producción local.
Impecable, buenísimo, Gonzalo. Muchas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, buena semana para todos.
Igualmente, chau.